Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Continúan los efectos de la Dana. En estos momentos lo peor está en Castellón. Se ha activado allí la alerta roja en el norte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología pide a los ciudadanos que no salgan de casa, salvo si es estrictamente necesario. Se esperan lluvias torrenciales hasta este mediodía. Hasta allí nos vamos. Quique Rodríguez.
Llueve con mucha fuerza en el norte de la provincia de Castellón y, de hecho, AEMET ha activado el nivel de riesgo rojo, extremo y potencialmente peligroso, por tanto, para las personas en el litoral castellonense y también en el interior norte hasta las 2 de la tarde. Se pueden superar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. De hecho, se alcanzan ya los 210 en localidades como Tirich. Ramblas y ríos bajan completamente llenos y, por tanto, se pide mucha precaución a los vecinos que residen en municipios costeros. Un ejemplo, Vinarós, donde el Cervol baja completamente lleno. La alcaldesa es María Dolores Miralles.
Se ve vigilando el caudal cada cuarto de hora y nos estamos coordinando todos los servicios aquí en la ciudad.
Y los ayuntamientos han decretado la suspensión de las clases, con lo que en estos momentos los padres están teniendo que ir a recoger a sus hijos a los colegios.
Al menos 95 personas han muerto por estas riadas, 92 de ellas en la provincia de Valencia, dos, como te estamos contando, en COPE, en Castilla-La Mancha, y una en Málaga. La ministra de Defensa admite que no se puede precisar el número de desaparecidos. Las víctimas están siendo trasladadas hasta la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ha habilitado la morgue. Ahí está nuestro compañero Pascual Claramonte.
En uno de los laterales del edificio, las rampas de un parking controlado por dos agentes de la Policía Nacional. Por aquí acceden coches fúnebres de empresas privadas de la Generalitat. Dos en los últimos minutos han pasado por delante de mí, uno de ellos cubierto de barro. El servicio aquí está reforzado por forenses de Alicante, Castellón, Murcia o Baleares. ¿Cuál es el proceso? Cuartel de la Guardia Civil y Jefatura de Policía en Valencia son la referencia para que los familiares de los desaparecidos puedan ofrecer los datos. Una vez se recibe la información, desde aquí se busca realizar unas labores de identificación que son complicadas en algunos casos. Los trabajos los coordina el Instituto Valenciano de Medicina Legal.
Las comunicaciones son muy complicadas a esta hora. No va a haber AVE, por lo menos entre Madrid y Valencia, durante las próximas dos o tres semanas. Hay líneas de cercanías que directamente han desaparecido y el Gobierno y la Dirección General de Tráfico piden a los ciudadanos que, en la medida de lo posible, no utilicen las carreteras de la provincia de Valencia para poder buscar personas, rescatar vehículos y restablecer todas las infraestructuras. Hay más de 1,000 efectivos del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en todas esas zonas para ayudar en las labores de rescate, de búsqueda de personas de desaparecidos y de limpieza. Y a esta hora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Centro de Coordinación de la Comunidad Valenciana, un puesto al que también ha acudido a primera hora de esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Yo no tengo ninguna información del Gobierno central, ninguna, en absoluto. He sido yo el que, a través de los presidentes autonómicos, me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país.
Entre tanto, se ha suspendido todo el tráfico ferroviario regional si funciona el AVE en la línea que une Madrid con Zaragoza en este caso. Y todo porque un tren de mercancías peligrosas ha descarrilado en Matilla, en Guadalajara, sin causar víctimas ni fuga de argón líquido que transportaba. José Luis Gordón, alcalde de este municipio, ha hecho a COPE un balance de la situación.
Hay que dar gracias pues de que no hay ningún daño personal y que se han producido ha sido bastantes daños materiales en cuanto a la catenaria y en cuanto a los elementos de infraestructura, así como en los vagones. Ha afectado al paso a nivel porque ha habido bastante pérdida de material, pues de hierro, ferralla, que justamente se ha desprendido de los vagones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Marc Márquez se pronuncia sobre la tragedia de Valencia y el Gran Premio de dentro de dos semanas, Bruno Casar.
Sí, el Gran Premio de Valencia es el que cierra la temporada en MotoGP y el circuito de Ricardo Tormo ha sufrido numerosos daños, no en la pista, pero sí en los aledaños debido a la Dana. Gran Premio previsto para el fin de semana del 15 de noviembre. Desde Malasia ha hablado Marc Márquez sobre la celebración de este Gran Premio de Valencia.
Que se haga el Gran Premio no, para mí, sería un error, ya éticamente hablando. Para mí, ya te digo, si hay la posibilidad de recaudar mucho dinero para todas esas familias, tendría algo de sentido, pero si no, queda completamente secundario.
Todos los pilotos españoles de la parrilla han enviado su solidaridad y fuerza a las víctimas de la Dana. Mientras tanto, seguimos a la espera de que competición haga oficial el aplazamiento de varios partidos de la Liga de este próximo fin de semana, que recuerdo comprenden en primera división el Valencia, Real Madrid y el Villarreal, Rayo Vallecano; en segunda división el Castellón, Racing de Ferrol, el Dense Huesca y Levante Málaga. Mientras tanto, hoy nos atañen 12 partidos de primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos de primera división en 4 de ellos a las 7 de la tarde. Tiempo de juego por Cope Más con el BIC, Atlético de Madrid y San Tirso Español. A las 9, Gévora Betis y Ontiñena Las Palmas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Cielo nuboso, 13 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy no va a llover en la capital, pero sí en zonas de la sierra donde se esperan chubascos débiles. En las carreteras tan solo quedan complicaciones de salida por la 6 en el Plantío y en la 1 en San Agustín del Guadalix, que ya genera unos 2 kilómetros de retenciones. También de entrada en la 4 en Pinto. En el interior, tráfico en la Plaza de Cristo Rey, en Gran Vía o el entorno de Recoleto, y en las entradas por O'Donnell y en la Avenida de América. Y Madrid sigue siendo destino preferente para los turistas extranjeros. Solo en septiembre nos visitaron 817.000, es un 6% más que un año antes. El gasto medio por turista es de 1.760 euros, que de media pasan unos 5 días en la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, ¡buena cata! Protos Crianza. Acertarás.
Cepsa se transforma en Mueve, gracias a energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca.
Junta de Castilla y León.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas, y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Bueno, ya le hemos contado que a lo largo de esta mañana, de todo el día, vamos a estar proporcionando la información del día 2 después de la catástrofe, porque esto no acaba aquí. Tenemos una cifra que todavía es provisional y que se cifra en las 95 personas muertas en España. Insisto, es una cifra provisional porque todavía hay decenas de equipos de búsqueda y rescate desplegados. Hay tanta gente buscando a a sus familiares. Sofía, bueno, actualicemos un poco la información de última hora.
Pues mira, pendiente estamos de la visita de Pedro Sánchez, que ya se encuentra allí en el Centro de Coordinación de la Comunidad Valenciana, un puesto al que visitaba esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así que será cuestión de minutos el que igual conozcamos algún tipo de información. De momento, la distribuidora de energía eléctrica ha conseguido reponer el suministro eléctrico a la mitad de la población, a la mitad de 77.000 clientes que estaban siendo afectados, así que esto sin duda es una buena noticia. Pero sigue sin haber agua en muchos municipios afectados, agua potable, estamos hablando, en muchos municipios afectados por la riada, como es el caso de Paiporta. Francia ha ofrecido su ayuda a España, 250 bomberos, ha dicho Macron, están listos para intervenir, los hemos puesto a disposición del Ministerio de Exteriores, así que en cuanto quieran, ha dicho Macron. Clases canceladas tenemos a esta hora de la tarde en Castellón, donde está lloviendo de lo lindo, casi 200 litros por metro cuadrado se están registrando en algunos puntos del norte de la provincia. Esos cauces, ahí, bueno, pues se está mirando milímetro a milímetro cada minuto cómo está la situación para evitar desbordamientos. De momento se ha pedido que todo el mundo permanezca en casa. Y luego han vuelto los efectivos, siguen buscando efectivos de policía, de guardia civil y sobre todo de bomberos de unidad militar de emergencias. En el caso de la Guardia Civil, el Letour, por ejemplo, en Albacete, a esas 5 personas que se las vio cómo se les llevaba la corriente, pero que todavía están esperando, bueno, pues ser rescatadas.
Enseguida estaremos en Letour con una de sus vecinas. Claro, ahora quien lo ha perdido absolutamente todo se está preguntando, lo primero, ¿dónde va a dormir esta noche? Lo segundo, ¿qué va a ser del mañana y este fin de semana? Y lo tercero, ¿qué pasa con su casa? ¿Qué pasa con sus cosas? ¿Quién cubre qué? Celedonio Villamayor es el director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Don Celedonio, buenos días. Perdón, discúlpenme que se me acaba de cortar la comunicación, pero le tengo ya en línea, ¿verdad, Celedonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada. Yo entiendo que habrá mucha gente que tenga seguros, pero ¿qué pasa con los que no tienen ningún tipo de seguro?
Pues los que no tienen ningún tipo de seguro tienen que esperar que haya convocatorias de ayudas y subvenciones públicas, porque el consorcio solamente atiende en las indemnizaciones y los daños causados por la inundación, que esos sí están cubiertos completamente siempre que se tenga una póliza de seguro en vigor.
Ajá. O sea, es decir, que yo tengo que tener una póliza privada, me dice.
Sí, antes de nada, si me lo permites, quería en nombre del consorcio, del ministerio y del mío propio, favor, expresar, claro, nuestro más sentido pésame por todas las pérdidas personales y materiales que han sufrido, y nos solidarizamos con cada familia afectada. El mecanismo de funcionamiento del consorcio es un asegurador, una compañía aseguradora pública que asegura la cobertura de los riesgos extraordinarios, y el único requisito para tener cobertura del consorcio es tener contratada una póliza de seguro, porque todas las pólizas de seguros de daños o de vida tienen dos aseguradores: el asegurador con el que cada quien elige contratar las coberturas de sus bienes o de su vida, y para los riesgos ordinarios, un incendio, una fuga de agua, un daño eléctrico, etcétera. Y para los riesgos extraordinarios, en todas las pólizas es el consorcio el asegurador. Y en este caso, los daños producidos por esta inundación son de riesgos extraordinarios, y por tanto todos los daños provocados por esta inundación en todas las pólizas de seguro los cubre el consorcio. Uh-huh. Daños a las personas, a los bienes, gasto de inhabitabilidad, pérdida de beneficios por las paradigmas de negocio, gastos de limpieza, con los mismos capitales y sumas aseguradas que tengan contempladas en sus pólizas. Lo que decida cada asegurado en su póliza es lo que el consorcio le va a indemnizar. Y la reclamación, en este caso para el consorcio, no tiene un límite. El límite que se habla habitualmente de los 7 días, no hay ningún límite. El consorcio va a atender todas las reclamaciones que se le presenten por parte de los asegurados en relación con esta inundación. Lleva 70 años cubriendo los riesgos extraordinarios y atendimos las otras danas, tempestades ciclónicas atípicas, el terremoto de Lorca, la erupción volcánica de La Palma, sí. Y atendemos absolutamente a todos los asegurados, pero el requisito es tener una póliza de seguro en vigor.
¿Y dónde, dónde se reclama? Ah, eso le iba a preguntar, don Celedón, y que habrá mucha gente escuchando la radio diciendo, ¿y dónde
sí,
y cómo?
Claro, las dudas, pues lo más rápido es por internet en la web del consorcio, www.consorseguro.es. Presenta por ahí la reclamación, da sus datos personales, dónde está el vivienda, el inmueble, el negocio que se le ha dañado, porque tenemos, el consorcio envía un perito a valorar los daños, queda con el que ha asegurado, le visita para valorar los daños y visitar con el asegurado su inmueble o su negocio, y también puede hacerlo a través de un teléfono gratuito, 900-222-665. Lo que ocurre es que en estos días el centro de atención telefónica está saturado de llamadas y hay listas de colas de espera cuando uno llama bastante largas, porque todo el mundo está intentando llamar, pero por la web es instantáneo. Y conforme termina de presentar la reclamación, recibe un correo electrónico con el número de expediente, con todos los datos que ha comunicado, y esa reclamación entra automáticamente en un circuito que tenemos ya definido, está en nuestros sistemas, le asignamos un perito y el perito en las 24-48 horas siguientes se pone en contacto con el asegurado para ver cuándo puede visitar el riesgo, cuándo le viene bien que vaya y empezar con las tareas de valoración. Porque en cuanto finalizan esas tareas y nos remite los informes, el consorcio envía el dinero por transferencia a la cuenta del asegurado. El procedimiento es rápido y tarda lo que tarda en valorarse los daños.
Me ha dicho, y lo repito, www.consorseguro.es. Lo más recomendable es que usted...
Consorseguros, terminado en S.
Consorseguros.es. Haga usted su reclamación ahí porque aliviará mucho más la línea telefónica, que ahora mismo está colapsada y que tiene una cola tremenda. Una última pregunta, don Celedonio. ¿Van a dar ustedes abasto en estas semanas? ¿Hay tantos peritos como para evaluar tantos daños?
Estamos ahora en la evaluación, pero sí contaremos con, tenemos una lista de peritos muy amplia y estamos reforzando nuestros gabinetes periciales y identificando otros gabinetes periciales que actualmente trabajan en este ámbito que pudieran a que pudiéramos acudir como refuerzo si fuera necesario.
Don Celedonio, le agradezco enormemente su ayuda y su información.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Bueno, déjeme, porque tengo una última información que me acaba de llegar. Como le decía, es una mañana abierta en la que siguen sucediendo cosas. En Málaga, en Cártama, el desbordamiento del río Guadalhorce. Estoy allí con mi compañero Andrés Atienza. ¿Qué tal, Cope Málaga? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Aquí sigue lloviendo, ¿eh? Aquí sigue lloviendo, eso sí, cae un buen chubasco, cae, como decimos por aquí por el sur, un buen porrazo de agua. Se detiene, pero bueno, siempre están los vecinos aquí mirando todavía al cielo, vecinos que sufren desde hace horas el paso de esta dana por la provincia de Málaga. La peor parte se la ha llevado a Lora, allí siguen sin agua potable en el municipio. Llegaron a caer hasta 175 litros por metro cuadrado en apenas 4 o 5 horas. Fue tremendo el desbordamiento del río Guadalhorce, lo arrastró todo, inundó casas, bajaban los coches por el cauce. Pero aquí hemos tenido, se puede decir, en 4 municipios todas las incidencias. Uno es Alora, el que peor parte se ha llevado, como te acabo de comentar. Luego tenemos Pizarra, que está a pocos kilómetros, a la espalda de Álora. Luego tenemos también otro municipio, como Alhaurín de la Torre, por cierto. Allí tenemos que lamentar esa víctima mortal, un hombre de 71 años, de nacionalidad británica, que fue rescatado y murió pocas horas después en el hospital. Y una última hora que te cuento también, Alberto. Había 3 personas hospitalizadas tras ser rescatadas. Afortunadamente han sido dadas de alta, así que es una buena noticia, ¿no?, que nos deja esta jornada de hoy. Ahora yo me encuentro en otro municipio, en Cártama, como decías, en la barriada Doña Ana. Aquí, pues, los vecinos ahora mismo, como podemos escuchar de fondo, se afanan por sacar los enseres, limpiar el lodo. El agua ha llegado hasta 1,5 metros dentro de las viviendas. Ha sido todo muy rápido. Están muy cerca del río Guadalhorce. Tamara, la tengo delante de mí. Te la describo. Tamara ahora mismo tiene todas las manos llenas de barro. La camiseta blanca completamente también llena de lodo. Las botas hasta arriba de agua. Tamara, ¿qué tal? Muy buenas, por decir algo.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí luchando con esta peripecia, con esta catástrofe.
Fue todo muy rápido, se te ha inundado la casa 1,5 metros. Veo que hasta tienes el frigorífico en la calle, casi todo o todo para tirarlo.
Todo lo que es una planta baja y una vida diaria, todo para tirarlo, todo. Todo lo que es lavavajillas, frigorífico, congelador, porque yo tenía otro con... Vaya, yo tengo un arcón congelador lleno de comida y me lo volcó el agua. El mueble que tenía atornillado en el salón, en la pared del salón, me arrancó el agua, estaba flotando por el salón. Y lo que es sofá, todo, muebles, todo, cocina, todo.
Ahora toca limpiar, vemos la solidaridad, vemos a otros vecinos ayudándote, vemos los servicios operativos del ayuntamiento también que ya han dejado una cuba, es decir, la solidaridad también reina en estos momentos.
Sí, gracias a Dios, sí, están todos pendientes, estamos todos pendientes, entre vecinos nos ayudamos todo lo que podemos. Uno que tenga luz engancha al otro, el otro que tenga escoba se la presta y los servicios operativos están también dando el callo. Ayer vinieron a estas 3 y 4 cubas, ahora nos van a traer porque van a cortar el agua. Vamos a quedarnos sin agua potable y van a traer cubas de agua también. Así que están intentando ayudar todo. Vaya, yo tengo los servicios operativos dentro de mi casa intentando quitar la mayor parte de lodo porque es lodo lo que hay. Intentamos hacer todo lo posible.
Pues mucho ánimo, Tamara.
Muchísimas gracias, buen día.
Pues Alberto, Tamara es una de las vecinas que en esta barriada de Doña Ana, en Cártama, que estamos muy cerquita de la capital, aproximadamente a 20 minutos en coche, siguen trabajando e intentar recuperar la vida. Le preguntaba, bueno, lo has perdido todo. Dice, ahora mismo no tengo ni tiempo para pensar en eso. Claro. Ahora estoy centrada en intentar dejar limpia mi casa. Sus hijos, afortunadamente, no estaban en casa. Quiero ahora mismo pensar en que solo tengo que limpiar. Ya veremos después con el tema de seguros, que ahora hablabas tú de eso precisamente. Qué es lo que ocurre, pero bueno, aquí continúan mirando también al cielo, como te decía, porque no deja de llover, eso sí lo hace de una manera mucho más moderada y de manera intermitente.
Andrés Atienza, amigo, muchas gracias.
Gracias a ti, Alberto, un saludo.
Vamos a ver, cuando uno ha perdido todo, nos contaba ahora mismo Andrés, nos decía, es que no le da tiempo a lamentarse. Yo a esta hora de la mañana me gustaría que dedicásemos unos minutos a qué puede estar pasando por la mente de esas personas y cuáles son los consejos que una experta en este caso les puede dar para sobrellevar esta manera de lo mejor, esto que está pasando de lo mejor posible, de la mejor manera posible. Miriam González es psicóloga experta en situaciones de emergencia. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos comentaba Tamara que es que, claro, no tiene tiempo para lamentarse ahora mismo.
No, ahora mismo shock e intentar lo que ella decía, ¿no? Recoger las cosas, limpiar y decir, bueno, luego voy a hacer balance de daños. ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas no tengo? ¿Qué cosas voy a necesitar? ¿Y cómo lo gestiono, no? Pero no sé si alguno hemos vivido en casa... algo muy simple, muy tonto, que se nos rompa un grifo y la que se lía. Pues imaginemos esto elevado a infinito, ¿no? Y es un segundo donde tu vida ha sido arrasada. Entonces, simplemente el primer momento es intentar ponerte a salvo y después eso, decir, ahora no tengo nada, lo que escuchábamos a Tamara, ¿no? El frigorífico, todos sus electrodomésticos averiados, fuera, ella llena de lodo. Y diciendo, hace un segundo yo estaba a lo mejor sentada en mi sillón o pensando, me voy a hacer un café, no sé si estaba en casa, ¿no? Y de pronto mi vida ha cambiado radicalmente, pero todavía no sé el alcance porque no he podido ponerme a pensar en eso. Ahora mismo estoy en tareas iniciales de colocar, de ver y de pensar lo que ella mencionaba, ¿no? Y sus hijos. Mis hijos, menos mal que no estaban en casa y todo estaba bien.
Es que pienso mucho, Miriam, en... Y una de las preguntas que nos hacemos en redacción esta mañana en COPE es, claro, este es el día 2. Es un día en el que se sigue buscando a gente, en el que todavía no te da tiempo a lamentarte. Pero las horas seguirán pasando, los días irán sucediendo y habrá un momento en el que Tamara, Luis, Paco, Pepe o María se encuentren en un albergue rodeado de personas, quizás con un par de fotos, que es lo que han conseguido arrancar de su casa, de la pared, para llevarse consigo. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien en ese momento?
A ver, ahora mismo va a ser... Estamos, como tú decías, ¿no? En día 2. En día 2, donde todavía no se puede hacer balance, donde todavía estamos en shock, donde ¿qué hago aquí en un polideportivo, en un albergue, en una tienda de IKEA, con niños durmiendo en colchón y diciendo, ¿qué ha pasado? Pero dentro de horas, días, la próxima semana, el sábado, el domingo, que digas, ¿qué ha pasado? No tengo nada. Y si tengo las fotos, doy gracias.
Pero ¿por qué nos aferramos a las fotos, Miriam?
Porque las fotografías nos dan pertenencia, nos anclan a nuestra vida, nos anclan a nuestra historia, a nuestras raíces, a momentos, ninguno tenemos fotos de momentos desagradables de nuestra vida, o casi nadie. tenemos fotos de momentos agradables, momentos de celebración, momentos de unión, y esas fotos nos van a dar fuerza. Por eso, desde la psicología de emergencia, ¿no?, cuando se habla en fase 1, que parece que solamente los psicólogos de emergencias estamos cuando sucede, ¿no?, pero también estamos en los previos, en los protocolos, se dice que se tenga preparada una mochila en casa para, en estas situaciones, tirar de esa mochila y llevarte fotocopias de todos tus documentos o un pendrive, fotos digitalizadas, porque las fotos nos dan ese ancla. Y al final, cuando te encuentras personas que lo han perdido todo por catástrofes naturales, por un incendio, te dicen, es que no tengo nada, pero tampoco tengo recuerdos de mis familiares fallecidos, de mis padres, de mis hijos, de los primeros pasos de mis hijos, de las fotos de bebés. Entonces es un desasosiego, además de he perdido todo, incluso he perdido eso que me anclaba a momentos bonitos de mi vida. Y ahora lo que tengo es vacío, cero cosas materiales, incluso en muchos casos tenemos varias pérdidas humanas, ¿no? Que eso sí que es irreemplazable, porque al final un frigorífico será mejor, será peor, lo podremos comprar antes o después. Pero un hijo, un padre, un amigo, eso no lo vamos a poder reemplazar nunca.
Miriam, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y de verdad, un abrazo enorme para todas las personas que están sufriendo esta dana terrible.
Seguimos actualizando datos, Sofía Buera.
Pues lo peor en estos momentos en Castellón, tenemos aviso rojo. Allí se ha pedido que directamente pues nadie vaya a clase, nadie acuda a su puesto de trabajo, que todo el mundo permanezca en casa. Una última hora también desde allí es que se ha procedido a la evacuación de un camping en Torreblanca. Esto está pegadito a Alcosebre. Se procede de forma inminente a desalojar a esas 30 personas de ese camping de Torre Nostra y se les está trasladando al colegio de la localidad. También se ha rescatado una persona aislada por el agua y ahora se dirigen los servicios de emergencia a rescatar a una segunda persona también en esa zona lindando a Alcosebre, a Alcalá de Chiverte, en la provincia, como decimos, de Castellón. La Dirección General de Tráfico ha pedido a esta hora, hay que tener en cuenta, Alberto, que estábamos al comienzo de un puente, que nadie coja el coche y se desplace por carreteras de la provincia de Valencia, de la provincia de Castellón, de la zona sur de la provincia de Tarragona y la zona oeste de la provincia de Cádiz.
Bueno, tenemos que seguir actualizando la información, tenemos que seguir haciéndonos preguntas de por qué, de cómo prevenir
de la
situación, sí, de qué hace la gente ahora, de qué van a hacer, de dónde van a dormir, de dónde van a pasar el fin de semana, de qué pasará dentro de un mes, de si se van a ver como en La Palma 3 años después durmiendo en barracones. Deme un momento que todo esto se lo cuento ahora.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención empresarios y emprendedores, ¿sientes que tu negocio se ha estancado? Es el momento de un cambio radical. Level Up te invita a reinicia tu negocio. 3 días de formación intensiva para reprogramar tu estrategia, atraer más clientes y alcanzar resultados que nunca imaginaste. Los días 13, 14 y 15 de noviembre en IFEMA, Madrid. Entra ahora en reiniciatunegocio.com y hazte con tu entrada.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como la cinta de lomo duro, adobada o al ajillo por medios o enteras por 6,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar! ¡Soy un genio!
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, seguimos conociendo información. Déjeme que le actualice la de última hora con Sofía Buera.
Pues mira, en Málaga, en Álora, que es otra de las municipios afectados, se va a recuperar el agua a lo largo de hoy y se va a rescatar a las 200 personas que siguen atrapadas en sus casas.
Déjame un momento, Sofía. Está hablando su majestad el rey. Vamos a escucharle y ahora seguimos actualizando.
Volver a expresar nuestra desolación, nuestra consternación ante el desastre que ha ocurrido con la Dana en tantos lugares de nuestro país. Transmitir, por supuesto, nuestra condolencia a los familiares de los fallecidos, nuestra profunda solidaridad y cercanía, tanto a ellos como a los innumerables damnificados, afectados por esta Dana catastrófica, que ha asolado a tantos lugares de Levante español, en el este y en el sur, y que, como bien hemos escuchado en los medios de comunicación, no ha terminado todavía. En algunos casos hay previsiones todavía de riesgo. Pero principalmente los efectos más duros y mayor número de pérdidas humanas ha sido en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y Castilla-La Mancha. Y quiero también agradecer a todos ustedes, a los que han hablado, pero también a todos los que he podido saludar, y a todos los mensajes que hemos recibido ya de numerosos mandatarios y líderes internacionales de muchos lugares, sus muestras de afecto, de hermandad, de condolencia y solidaridad con nuestro país y con los afectados. Nos unimos todos a ese dolor compartido, como debemos hacerlo, administraciones, instituciones, ciudadanos, sociedad civil de toda España y con nuestros hermanos de más allá, permanecer unidos en el apoyo y la ayuda que sea eficaz, que sea generosa para paliar con celeridad todas las consecuencias, recuperar lo más posible la vida normal, lo antes posible, y superar este trauma, este golpe tan duro que la naturaleza, al fin y al cabo, nos ha asestado con consecuencias trágicas en lo humano y angustiosas también en lo económico y social. Cuentan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro ánimo y aliento y con los de toda España en esta situación tan difícil. Quiero también reconocer nuevamente, nunca nos cansaremos de hacerlo, por el enorme ejemplo humano y profesional que han demostrado todos los equipos de rescate y servicios de emergencia, transmitirle nuestra gratitud y admiración a nivel local, autonómico, estatal, civiles, policiales, militares, en una operación sin precedentes, también ante un desastre sin precedentes en su dimensión, han trabajado y siguen haciéndolo de manera coordinada, integrada y con gran profesionalidad, esfuerzo y entrega desde el primer momento y en estas condiciones tan complejas. Y quiero agradecer de manera especial las innumerables actuaciones que ha habido a todos los niveles para procurar mantener y restablecer los servicios públicos básicos, la atención de los ayuntamientos, los servicios sociales e incluso las acciones, algunas incluso ciertamente heroicas, de ciudadanos para poner a salvo a otras personas y ciudadanos en riesgo y para atender las necesidades básicas de los que, al fin y al cabo, lo perdieron todo. Y ahora, pues, será un placer poder compartir algunos momentos con ustedes antes de que retomen las sesiones.
Bueno,
hablaba
Su Majestad el Rey Felipe en un acto de encuentro de ciudades iberoamericanas en Madrid. Es su segunda comparecencia institucional desde que conocimos esta catástrofe. Estaremos pendientes también de las preguntas que le hagan a Su Majestad el Rey para ofrecerle la información más interesante. Sofía, estabas actualizándome tú la información de última hora.
Sí, decía que se está previsto que se restablezca el agua en Alora, en la provincia de Málaga, a lo largo del día de hoy. En estos momentos en Andalucía tenemos 16 carreteras cortadas, sobre todo en la provincia de Cádiz. También algo hay en Sevilla, en Málaga, en Almería y en Granada. También 18 carreteras hay en esa comunidad afectada. 8 tenemos en Castellón. No se pueden utilizar la A3 y la A7 en ese enlace en el punto de Valencia, en lo que es considerado como la zona cero de esta catástrofe. Los servicios de emergencia siguen trabajando. En estos momentos están ya en un cambio, digamos, de fase, ¿no? Por decir así, ha terminado esa fase de rescate, donde se ha sacado a gente de los tejados, y pasamos a una fase de búsqueda. Y empiezan a hacerse balance también de esos rescates. 50 personas han sido rescatadas en la localidad de Mira, en Cuenca, de los tejados. Y en el caso de Letur, en Albacete, 21 personas fueron rescatadas allí. Claro. Quiero que escuches el testimonio de una persona, se llama Carmina, es vecina de Letur, hablando precisamente de la influencia que habían tenido los barrancos, la limpieza de los montes, en lo que ha sucedido en esta localidad.
Mira, las riadas son las riadas. Pueden hacer destrozos, pero si nos permitiesen limpiar los montes, como hacían nuestros antepasados hace años, con las ovejas, las cabras, nosotros mismos que las limpiábamos.
Claro, yo ayer me preguntaba ¿A qué se refería esta señora, ¿no? Cuando hablaba Carmina, creo recordar que has dicho que se llama, ¿verdad?
Sí.
Vamos a preguntarle a don José Romo, él es miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a intentar.
Es que, y le cuento algo y soy sincero con usted, está siendo un reto importante hacer tanto este programa de radio como el que escucha usted en todas las cadenas, porque las comunicaciones son una tragedia, ¿eh? Cuando intentamos comunicar con Valencia, con cualquier punto de Castilla, bueno, Castilla-La Mancha está algo mejor, pero es que nosotros contábamos con Pilar Cisneros y ha tenido que entrar por teléfono.
Es impresionante la dificultad que están teniendo de las comunicaciones. Hablabas también antes, Alberto, de las pérdidas, ¿no? De qué hacer, cómo recurrir. Hablábamos de ese consorcio de compensación de seguros, de cómo recurrir a nivel particular a esas ayudas y también a negocios. Por cierto, UPTA ha solicitado medidas extraordinarias para recuperar económicamente todos esos negocios que hemos visto en esas calles de esas localidades afectadas, donde ha pasado el agua y se han quedado absolutamente sin nada. Piden medidas urgentes.
Nos preguntábamos qué está pasando en los montes, qué no se está haciendo en los montes que haya hecho que esta situación haya sido peor, y son preguntas que me hago, ¿eh? No quiero asegurarle nada porque quiero que lo haga alguien que sabe de verdad. Don José Romo, ahora sí, buenos días.
Buenos días,
don José. No sé si ha podido escuchar a Carmina, pero ella decía, lamentaba que no le hubiesen dejado limpiar los montes como se ha hecho de toda la vida y que eso podría haber aliviado ciertamente parte de la situación.
Bueno, no lo he escuchado completamente, pero efectivamente hay un tema de limpieza de cauces que es fundamental, digamos, para mejorar el drenaje, ¿no? El agua cae y hay que dejarla correr. Entonces, todo lo que tiene que ver con la limpieza de cauces es muy importante, porque entre otras cosas, cuando el cauce no está limpio, se acumulan pues flotantes en el agua que pueden llegar a hacer a taponar algunos puntos, normalmente donde tenemos los puentes o los estrechamientos, que pueden crear un efecto presa que, bueno, pues puede ser devastador. Entonces, la limpieza de cauces pues es algo importante. Ahí siempre hay una lucha entre lo que es el mantenimiento del medio ambiente y la seguridad, ¿no? Porque por una parte pues se desea que los cauces estén de la forma más natural posible, pero eso no deja de ser un problema para la evacuación en estos casos de emergencia.
Claro, es que yo veía imágenes de Utiel de cómo empieza a desbordarse el río y de cómo esa riada pasa por un puente, pero claro, es que la riada no era agua, era que vencer el agua a esas velocidades, entiendo que será un reto ingente, pero es que si ese agua viene acompañada de cañas, de troncos, de todo que se veía, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que hace que se produzcan esos arrastres. Cuando el cauce no está limpio, pues el agua con la fuerza acaba arrastrando un material que puede hacer daño, y de hecho hace daño pues a la infraestructura básica, ¿no? Por ese efecto presa que se forma, como digo, los puentes. Realmente, para lo que ha caído, el daño en infraestructura yo creo que ha sido moderado. Bastantes puentes, yo he proyectado unos puentes en la zona que han resistido de forma increíble porque como digo, pues se ha formado ese efecto presa y, bueno, pues el agua pasa por encima, pero evidentemente con unos cauces mucho más limpios, pues aquello hubiera drenado mejor siempre, ¿no?
¿Cuánto se tarda, don José, en reconstruir un puente y en conectar dos partes de una ciudad? Yo estoy pensando ahora mismo en Sevilla, a la que, bueno, separan varios puentes, y sin duda la caída de dos de ellos complicaría la movilidad por la ciudad una barbaridad. Y no quiero hacer, bueno, no quiero especificar un pueblo, un municipio, o una ciudad en concreto, porque entiendo que será igual de complicado en todas.
Bueno, sí, normalmente cuando ocurre una catástrofe de esta, lo que se hace son unas estructuras de emergencia. El ejército, por ejemplo, pues tiene una tecnología para tender puentes muy rápidos, provisionales, en cuestiones de pocas horas, y luego, bueno, pues para reconstruir un puente completo, digamos, permanente, pues bueno, eso es una cuestión de unos pocos meses, no muchos, pero algún que otro mes.
Don José, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo.
De acuerdo, muchas gracias, un saludo.
Bueno, le decía que todas las cifras que estemos dando a partir de o desde ayer son provisionales, porque se sigue buscando a gente. Hay gente muy desesperada que sigue en sus casas y tenemos una nueva cifra.
Sí, 102 fallecidos por la Dana en toda España. 99 de ellos, estaríamos hablando de la provincia de Valencia, 7 de ellos han aparecido en un garaje de la pedanía de la Torre. Otro más en Cuenca, otro en Letur, otro en Málaga, hacen un total de 102, además de esas 5 personas desaparecidas en Letur, a la que les vieron cómo se les llevaba la corriente y se les sigue buscando río abajo en el arroyo. Como decimos, son cifras provisionales porque los equipos de emergencias siguen buscando, siguen rastreando la zona y localidades a las que todavía está complicado acceder, sobre todo por carretera. Y la ministra de Defensa esta mañana, Margarita Robles, confirmaba que hay decenas de desaparecidos.
Hay familias con bebés, con mayores en sus casas que están impracticables, escribiéndonos, pidiendo ayuda, pidiendo agua, comida, que se lleven a los nenes porque están sobreviviendo entre toneladas de barro en casas destrozadas. De verdad, es devastador. Yo le ofrezco un teléfono 950-60-06. Dentro de lo posible le ayudaremos con todo lo que podamos, ya sea proporcionándole información, intentando ponerle en contacto con alguien. 950-60-06, estamos aquí para ayudarles. 900-50-60-06. Sofía, una de las preguntas que nos hacíamos desde ayer, esto tiene precedentes, acabamos de escuchar a su majestad el rey Felipe decir que la operación desde luego no lo tiene y la catástrofe es difícil recordar una igual. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días. Oye, ¿es la peor tragedia que ha ocurrido en España en los últimos tiempos?
Pues desgraciadamente no. Piensa en la historia reciente, que quizá en 2023 pues tenemos 5 muertes por otra dana ahí en Madrid, en Toledo, en Cádiz, pero tenemos que irnos a cifras más grandes. Ya sabes que un muerto ya es demasiado, ¿no? Pero fíjate, en el año 1962, en la Riada del Vallés, que murieron 815 fallecidos en la catástrofe natural más grave de la historia de España. Uh-huh. Con un absolutamente aguas torrenciales cayendo por estas comarcas catalanas, pues del Vallés Occidental, Oriental, el Bajo Llobregat y el Maresme, y con el desbordamiento de los ríos, que se sumó a lo que hacía pocos años que había ocurrido, que era en 1957 la segunda tragedia más grande, precisamente en Valencia, que ha provocado los planes estos para intentar el Plan Sur, fundamentalmente para desviar el Turia, que es el tema que está pendiente hoy también, que se continúe haciéndolo, ¿no? En el año 57, con 300 muertos.
Sí, es que la zona de Valencia, fíjate, yo pues sí, sí tengo amigos y tal, pero yo desconocía que se inundase con tanta frecuencia, porque y sí tenemos imágenes y sí he podido acceder a información de lo que pasó en el 82, ¿no? La gran patanada de Tous.
Sí, claro, claro. Y fíjate, ahí hubo 30 muertos, 100.000 evacuados, ¿no? O sea, en el año 96, por ejemplo, en el camping, que antes lo comentabais, ¿no? Que se ha estado, es que es el puente. Bueno, pues fíjate, en agosto, en Huesca, un camping de un pueblecito que tenía apenas 1.000 habitantes, 87 muertos, ¿no? En Viescas. Podemos irnos más atrás, al año 59, cuando se desborda la presa de Vega de Letera, en Zamora, y hay 144 muertos de un pueblo también muy, 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 muy pequeño. Podemos contar un montón de catástrofes. Fíjate, una de las más importantes, que casi nunca se menciona porque no fue en territorio nacional, pero claro, es a muertos españoles, es la Galerna, que es un viento huracanado con tempestades que pasó en el Sábado de Gloria de 1878, en abril de 1878, en el que murieron más de 322 personas en 500 barcos pesqueros de Cantabria, de Vizcaya y de Guipúzcoa por ese viento y por esas tempestades. Y luego, claro, tenemos también fechas y datos que son difíciles de saber exactamente cuántos muertos hubo, porque son de mucho antes de los registros o registros con precisión, ¿no? Fíjate, en 1626, o sea, estamos en el siglo XVII, en Salamanca, por el desbordamiento del Tormes, con una dana también como la que estamos viendo ahora en Valencia y en esta zona, 140 muertos seguros, pero es que en estos casos, ya te digo, 140 muertos seguros seguramente fueron muchísimos más. En 1879, en Murcia y en Orihuela, hubo casi 200 muertos. Y sin duda alguna, la catástrofe más grande que ha afectado a España, pero de la que no se tienen muchos registros, por esto que te digo, es del siglo XVIII. Un terremoto de Lisboa que fue precedido por un tsunami en el año 1755 que conmocionó a Europa. Fue un episodio absolutamente desconocido que causó seguramente más de 50.000 muertos en la península ibérica. 50.000.
Madre mía.
Sí, en España hubo miles de muertos. Lo que pasa es que se cebó, como siempre, ¿no? Esto siempre se ceba, pues, con los inocentes, con los más pobres, con la gente que no tiene muchas oportunidades. Bueno, en España, por ejemplo, se cayeron edificios como la Torre de la Catedral de Valladolid. Llegó a afectar a Andalucía y a muchas zonas. Y hubo miles de desaparecidos, miles de muertos de los que apenas se sabe nada. Mira, el 1 de noviembre de 1755. O sea que, fíjate, ¿eh?
Tremendo.
Podemos citar muchas más catástrofes, ¿eh?
Uh-huh. Bueno,
o sea, sí. Los muertos nunca acaban. Es el drama de la historia, ¿no? Y el dolor que siempre está ahí. En 1907, por ejemplo, en Málaga hubo agua, barro por lluvias y murieron 21 personas. En 1982, ya lo has mencionado tú, pero es que, fíjate, en 1965 se desbordó otra presa, la de Torrejón el Rubio en Cáceres, en unas obras en construcción de 2 embalses y hubo 50 muertos. Vale. Y muy recientemente, en 2002, por ejemplo, en Tenerife, la Gota Fría con 8 muertos y 12 desaparecidos, porque lo de los desaparecidos, claro, es un tema que no se encuentran los cadáveres, no se encuentra la gente y no se sabe muy bien qué ha pasado con ellos, pero no podemos olvidarnos de esto. En 2018 en Mallorca, 13 muertos cuando desbordan los torrentes. En 2020 por la borrasca Gloria en el Mediterráneo y en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, 13 muertos. O sea, es que la naturaleza...
Sí, sí, desde luego. Ana, a ti te ha pillado, estás en Valladolid, ¿no?
Ahora sí, estoy en Valladolid para el puente.
Bueno, así que no. ¿Está lloviendo allí?
Aquí no, hoy no. Ayer llovió un poco, pero hoy estamos con cielos despejados y todo bien, la verdad. Bueno. Una suerte.
Ana, un beso.
Un besito.
Gracias. Bueno, parece ser que la peor parte ahora mismo se la está llevando Castellón, que es donde ha habido alerta, sobre todo la más preocupante, a lo largo de la mañana. Nos lo ha ido contando Jorge Olcina. Si es que, de verdad, yo es meterse en las imágenes que nos mandan nuestros compañeros desplegados en Valencia. Tenemos a Pilar Cisneros en Utiel, tenemos a Ángel Expósito viajando a la zona, tenemos discúlpeme, es que estoy ahora mismo viendo si puedo hablar con Lidia. Lidia, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, es que así se puede decir algo, ¿no?
Cuéntame tu historia, Lidia.
Pues nada, yo el martes salí de Valencia a eso de las 7 de la tarde y me quedé atrapada entre la Torrente y Picaña, y estuve como 3 horas y media más menos atrapada totalmente. Veíamos ya que el agua venía, ya no salimos de los coches. Unos chicos que estaban ahí, que tenían herramientas, tuvieron que romper las medianas con ellas para habilitar y dar acceso a la otra parte de la autovía para salir con los coches por esa vía, que era de dirección prohibida, pero es que si no salíamos de ahí, no sé si yo ahora mismo estuviese aquí hablando. Nos conseguimos refugiar, por así decirlo, encima de un túnel y pasar la noche ahí en compañía de todos los que estábamos ahí, todos los afectados. Pasamos una noche horrible, durísima. A eso de las 3, 4 de la mañana escuchamos como una tremenda explosión y nos giramos y nos dimos cuenta que la carretera de debajo se partió. O sea, en ese momento de caos, de incertidumbre, dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué es lo próximo que va a pasar, no? A todo eso, pues, sumamos que mi padre, que nosotros tenemos varias panaderías, pastelerías por aquí, por la zona más afectada, sin duda, del Horta Sur, de esta zona de donde ha pasado esta catástrofe, es Paiporta. Tenemos ahí una de las panaderías y mi padre en ese momento estaba ahí trabajando cuando le pilló todo el agua de sorpresa y no pudo salir. Gritaba, auxilio, auxilio. Unos vecinos, cuando se ve que se calmaron un poquito las aguas, pues consiguieron bajar y rescatarlo, ¿no? Porque mi padre, ya te digo que es un milagro, y yo tengo claro que lo que nos ha salvado ha sido sin duda el Cristo de los Milagros, que es el rosario azul que llevaba en la mano desde las 7. Con fe que conseguí llegar a casa de mi primo, que era la única vía de acceso que tenía para salir de donde estaba. Ha sido una noche muy dura. He visto cosas muy duras, ya no solo coches y carreteras destrozadas, muchísimas cosas, muy, muy duro. O sea, esto es lo que hemos vivido, ha sido una catástrofe y evidentemente, pues, que todos sean daños materiales. Gracias a Dios, mi familia, mis compañeros de trabajo, estamos todos bien. Hemos perdido las panaderías, o sea, eso no tiene arreglo. No, hemos perdido todo, pero gracias a Dios tenemos vida, que eso es lo más importante.
¿Cuánta gente habéis pasado la noche juntos?
Pues mira, éramos, yo no sé, pero éramos unas 100 y pico personas los que estábamos ahí en el puente. Mucho niño pequeño. Yo vi a una mami con un bebé de semana dándole el pecho. No sé, es que éramos muchos, muchos. Ha sido muy fuerte y muy desagradable ver todo lo que he visto. Y ahí también se nota la solidaridad de la gente, ¿no? Todos íbamos a una, no nos conocíamos de nada. Hemos hecho hasta un grupo de WhatsApp donde estamos todos pendientes de todos. Ayer decíamos, es que somos unos supervivientes, es que somos unos héroes, ¿no? Porque también en esos momentos de tensión y de incertidumbre, que no sabes si vas a volver a tu casa, no sabes, no te puedes tampoco comunicar. Yo estaba en contacto directo con mi pareja, que vive en Madrid, pero yo no sabía nada de mi familia porque todo estaba cortado.
Es que, de hecho, Lidia, perdona que te corte, ayer la primera llamada que recibimos en este programa fue la de Luis, la de tu marido. Yo no sé si has podido volver a verle, si has podido llegar a tu casa.
No, Yo no, Luis está en Madrid, yo no lo he visto, ni sé cuándo lo voy a volver a ver, porque ya están diciendo que por lo menos varias semanas va a estar incomunicado Madrid-Valencia mediante el AVE, y no sé cuándo lo voy a ver. No sé ni cuándo voy a llegar a mi casa, que estamos a 8 kilómetros literal desde la población donde me encuentro hasta mi casa. He cogido el coche hace media hora y estoy viendo para ver por qué salida puedo acceder, porque está todo totalmente colapsado. Está también muchas carreteras evidentemente dañadas y cortadas también para que puedan trabajar los servicios de emergencia. Y no sé a qué hora voy a llegar, no lo sé. Esa es que ya te digo, voy en el coche y estoy por darme la vuelta y volver, porque es que no, esto es un caos.
Lidia,
y también es
sí.
El...
No, pues te decía que tienes... Que tengo... es que perdóname, Lidia, pero me tengo que ir por la horaria, pero de todas formas tienes nuestro teléfono. Vamos a seguir pendientes de ti, de tu historia, y que en todo lo que te podamos ayudar, por favor, no dudes en decirme. Te mando
gracias.
Un beso enorme. Felicidades por haber superado esta noche, y no me puedo ni imaginar por lo que habéis pasado. Muchísimas gracias, Lidia.
Gracias, muchas gracias. Un beso. Chao.
Déjeme que organicemos un poco más la información y se la entrego enseguida. Deme un momento.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
Si subiésemos a Wallapop todo lo que tenemos guardado y que no usamos, podríamos vivir varias generaciones sin fabricar cosas nuevas. Así que en vez de tanto guardar sin pensar, mejor vende en Wallapop y gana dinero. Wallapop, lo hecho, hecho está.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 12 de noviembre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.